Bien, hemos hecho esta pausa y vamos a continuar con el capítulo que habíamos dicho, el capítulo 10 del libro de Sodaro. Estábamos analizando conceptos importantes en este capítulo, como son la democratización, en qué consistía la democratización, ¿no es cierto? Que hacía referencia al proceso de construcción de la democracia, al tratarse de la transición de un régimen dictatorial hacia una democracia, luego la consolidación democrática, que implicaba ya, una vez que ha pasado el proceso de transición, implicaba la construcción de una democracia fuerte y duradera, y se consideraba una democracia consolidada cuando sus prácticas ya estaban arraigadas en todos los sectores importantes de la ciudadanía, los cuales ya no estaban dispuestos a subvertir el orden democrático sustituyéndolo por otro. Y simplemente decir que es difícil precisar cuándo se ha cruzado el umbral que lleva de la democratización a la consolidación. La receta es tiempo y perseverancia. Hay tres vías en el proceso de transición a la democracia. La transición a la democracia puede ser pactada, puede tener su origen en una revolución desde abajo por los ciudadanos y puede igualmente la élite gobernante imponer un proceso de democratización desde arriba. La transición pactada sucede cuando el poder del Estado se transfiere sobre la base de un acuerdo entre el gobierno dictatorial y los líderes de los movimientos democráticos. Este tipo de transición ha sido muy común en América Latina y también en España. En España, el proceso de transición de la década de los 70 se inicia efectivamente con un pacto, con los pactos de la Moncloa, entre los líderes reformistas franquistas y los partidos políticos de la oposición con la intermediación del rey. La revolución puede la transición tener su origen por una revolución desde abajo. Movimientos amplios de ciudadanos se rebelan, por ejemplo, contra un gobierno no democrático, como fue el caso de Portugal, con la Revolución de los Claveles en 1973 y la caída del comunismo en Alemania Oriental, Polonia, Checoslovaquia y Rumanía, que se realiza con la intervención decisiva de la ciudadanía. Por último, puede suceder que el gobierno dictatorial, vamos a decir, como imponga un proceso de democratización, como fue el caso en los años 80 en la Unión Soviética con Gorbachev, que inicia un proceso de reformas a la cual llamó perestroika y encaminada, pues, y también un proceso de transparencia informativa que estaba encaminada, ¿no es cierto?, a un proceso de transición hacia la democracia. Sin embargo, la presión popular tras el fallido golpe de 1991 y el liderazgo de Boris Yeltsin, van a forzar, y es lo que sucede en muchos casos, al desalojo definitivo del antiguo régimen, es decir, del resto del gobierno comunista que pretendía hacer realizar la transición por él mismo. ¿Cuál es el papel del Estado en el proceso de democratización? En primer lugar, el Estado debe tratarse de un Estado pues legítimo, tiene que asegurar una legitimidad de las personas, de los grupos que van a tener la continuidad del poder. Esta legitimidad deben de tener legitimidad ante los ciudadanos. Es decir, son personas ya sea elegidas por elecciones democráticas, etcétera. Debe tratarse de instituciones que garanticen la soberanía popular, y los derechos y libertades básicas. Una organización del Estado sobre la base del imperio de la ley y procesos electorales justos y competitivos que vayan a permitir la alternancia en el poder. Debe tratarse de un proceso en que se asegure la transparencia para un mayor control por parte de la ciudadanía. Una judicatura con jueces independientes en relación al poder ejecutivo y legislativo. Y una burocracia que actúe conforme a procedimientos legales, con recursos para apoyar los cargos electos en el diseño y ejecución de las políticas públicas. ¿Cuáles son los factores que pueden ayudar a los países a pasar de la dictadura a la democracia? En el libro de Sodaro se establecen 10 factores o condiciones que pueden ayudar a los países a pasar de una dictadura a la democracia e incluso que pueden ayudar a la consolidación del proceso democrático que todavía que se encuentra todavía en transición. El factor uno son las instituciones, tienen que existir instituciones del Estado que funcionen correctamente con una soberanía sobre un territorio claramente definido y cuyas fronteras, élites, gobernantes e instituciones básicas sean consideradas legítimas por la mayor parte de la población. El concepto de estatalidad, según Linz y Alfred Stefan, es un requisito previo fundamental al desarrollo democrático. Él afirma que sin un Estado no hay ciudadanos y sin ciudadanos no puede haber democracia. Algunas instituciones, como los parlamentos, han cumplido históricamente el papel, vamos a decir, de incubadoras de democracia. Son instituciones muy importantes para tanto para el surgimiento como para la consolidación de la democracia. Es el caso, por ejemplo, del Parlamento británico, que históricamente, desde sus inicios en el siglo XIII, este Parlamento fue el baluarte que tuvo la nobleza para poder comenzar a poner límites a la monarquía absoluta, abriendo un espacio de representación hasta llegar a reafirmar su supremacía constitucional sobre la corona. Otros ejemplos los tenemos más cercanos, como es el caso del PRI en México y Gorbachev en la Unión Soviética, que para aumentar su legitimidad, pero afianzando igualmente su autoridad, intentaron controlar el proceso legislativo y electoral, manteniéndolo dentro de límites estrictos. Es decir, ellos quisieron hacer una transición, como decíamos antes, con los mismos personajes, simplemente abriendo algunos cauces. Pero al final esto no es posible, no pudieron contener las fuerzas democráticas que habían ellos contribuido a alimentar. Y esto se produjo especialmente porque ellos intentaron controlar el proceso legislativo y electoral y esto no fue posible. Además había un líder en la oposición se me ha ido el nombre. Bien, hay que igualmente prevenir en el ámbito institucional, hay que prevenir amenazas en el proceso de la consolidación democrática. Prevenir amenazas quiere decir contar con fuerzas armadas que sean leales al Estado democrático y sometidas al poder civil. Limitar las manifestaciones, los movimientos no democráticos que quieran utilizar las instituciones democráticas para hacerse con el poder. Como por ejemplo medidas como ilegalizar los partidos con ideologías extremistas que justifican el asesinato político, como fue el caso de ETA. Y por último, sobre esto, sobre el tema de la institucionalidad como condición importante para la transición a la democracia y obtener una consolidación democrática, tenemos el dilema de libertad y seguridad. nos habla que este dilema de libertad y seguridad, porque a veces dicen para una es necesario tener seguridad y por lo tanto para tener seguridad de que no hayan grupos violentos, grupos extremistas, tenemos que limitar la libertad. Nos dice que es falso por una seguridad legítima, una seguridad legítima ratificada por los ciudadanos no va a ser una limitación para ellos. Si ellos, los propios ciudadanos, se autolimitan y, para establecer unas garantías de seguridad, esto no va contra la libertad de los ciudadanos. Factor o condición para una democracia o democratización o consolidación de la democracia es la existencia de élites comprometidas con la democracia. Las élites, sabemos, políticas representan a los ciudadanos y por tanto deben adherirse escrupulosamente a las leyes y a las normas de la democracia. Estas élites, algunos autores estiman que no solamente tienen que ser élites legítimas que aseguren una democracia legítima con respeto de leyes y las normas que regulan la democracia, sino además hay una condición adicional, tiene que haber una persuasión moral y liderazgo fuerte y una persuasión moral de que la democracia es lo mejor. Sobre todo en momentos de crisis y en momentos de resistencia a la democracia, como en guerras, etc. Las élites no solamente son élites políticas, también en las sociedades existen lo que llamamos las élites sociales. Pueden ser las élites empresariales, militares, religiosas, étnicas, periodísticas y académicas. Y estas élites también tienen una responsabilidad muy importante dentro de su esfera cuando se trata de observar los principios, como decía Weber, ideales del comportamiento democrático. Es decir, por ejemplo, los militares pues tienen que ser neutrales, no entrar en política, los periodistas tienen que dar una buena información, una información transparente, los académicos tienen que exactamente igual ser transparentes y dar una información viable, las minorías étnicas tienen que transmitir sus problemas, en fin, élites sociales, ¿no?, que pueden representar también unas minorías étnicas, tienen que entrar dentro del juego democrático igualmente y tienen mucha influencia, tienen una gran influencia como los partidos políticos en una transición hacia la democracia. Un tercer factor o condición para una democratización o alcanzar una democracia consolidada es tener una sociedad homogénea. Algunos politólogos afirman que las democracias tienen mayor posibilidades de asentarse en países socialmente homogéneos y aquellas sociedades con profundas divisiones religiosas, por ejemplo, y étnicas, son demasiado inestables para lograr un gobierno democrático sólido. Según Freedom House, que es una ONG que hace análisis políticos, las sociedades con un tercio de la población de una sola etnia tienen mayores posibilidades de estabilidad democrática. Sin embargo, hay excepciones como las democracias de Estados Unidos, Suiza y Holanda, que con una gran heterogeneidad son democracias por excelencia. Al mismo tiempo, hay países como Japón y Alemania que con una gran homogeneidad étnica no han garantizado en algunos periodos una democracia real. Por ejemplo, nos vamos a Alemania con durante la dictadura, con cuando cae el gobierno de Weimar, hay un bueno el fascismo alemán de los nazis, etcétera. Japón la misma historia. La unidad o la identidad nacional cuando se trata de sociedades heterogéneas, van a jugar un papel fundamental en la creación y en el mantenimiento de sistemas democráticos viables, como por ejemplo es el caso de Estados Unidos, con una pluralidad de etnias y religiones, y más extremo es el caso de la India, y sin embargo, como existe una identidad nacional muy fuerte, pues es posible pues una democracia bastante consolidada en la India y muy consolidada en Estados Unidos. Por lo tanto, afirmar que una sociedad, una de las condiciones para la democratización es tener una sociedad homogénea, es una hipótesis que podemos decir que tiene un carácter mixto porque no se cumple del todo en la realidad. Como la mayoría de las. Otro factor importante o condición para la existencia de una democracia es la riqueza nacional. En capítulos anteriores examinamos la correlación que existe entre la existencia y persistencia de la democracia y la riqueza nacional. Si bien esta aumenta, las probabilidades de democracia en los estados no es la causa de su surgimiento. A eso habíamos concluido, porque por ejemplo países relativamente acomodados como Arabia Saudí o Qatar no son democráticos, y sí lo son países con un ingreso per cápita inferior como Nicaragua, Botswana, sí son democracias. Sin embargo, para autores como Przeworski y Fernando Limongi, una vez instaurada la democracia, sus perspectivas de supervivir, es decir, de consolidarse, se incrementan en cuanto más rico es el país. Hasta la fecha, ninguna democracia con una renta per cápita superior a los $6,000, dice él, ha fracasado. Por lo tanto, la riqueza tiene una importancia muy grande en la pervivencia. De hecho, en España, la democracia, nuestra democracia que ha entrado en una situación de crisis, pues comienzan a haber una serie de tensiones, de separatismos, etc. Factor quinto, la empresa privada. Sería otra, la existencia de una empresa privada o de la iniciativa privada sería para Sodaro pues una condición, un factor importante para el establecimiento, consolidación de la democracia. ¿Por qué? Porque él dice que para algunos autores la libertad económica promueve la libertad política. Esta es una hipótesis que plantean algunos autores. Dado que los empresarios y la gente del sector privado tienen una mayor determinación para controlar las actuaciones de los gobernantes. Se les relaciona a los empresarios o al movimiento empresarial con el impulso hacia la creación de mecanismos destinados a proteger la propiedad privada. Lógicamente, a ellos les interesa pues que su empresa sea privada y no sea pública, ¿no? Entonces, hay movimientos de protección de la propiedad privada y, por lo tanto, de control de las responsabilidades que debe tener el Estado hacia la empresa privada. Por otra parte, y siendo otra cara de esta hipótesis, la ausencia de libertades económicas implica una restricción de las libertades políticas. Esto es lo mismo dicho de otra manera desde el punto de vista de las libertades, ¿no? Pues cuando el gobierno controla la economía, ¿no?, va a reducir la oportunidad de los ciudadanos de organizarse y ocuparse de sus necesidades económicas con independencia del Estado, y por tanto limitan el control que deben ejercer ellos, los ciudadanos, sobre los poderes públicos. Uno de los estudiosos más influyentes en este sentido es Barrington Moore. En 1966 estudia la situación en Rusia, Alemania y China, países con una estructura empresarial débil, hasta inicios del siglo XX. Afirma que sin burguesía no hay democracia. O sea que es importante una clase capitalista próspera, más que importante, es esencial para la instauración de las instituciones democráticas. Y por eso pues achaca que Rusia, Alemania y China tuvieron problemas con la democracia en la medida en que en esos países hubieron, en el inicio del siglo XX, tenían unas estructuras empresariales débiles. Bueno, por otro lado, atacando y falseando, diríamos, la hipótesis, una amplia evidencia respalda que en estados con movimientos dinámicos de empresas privadas como Argentina, Brasil, Chile, Singapur y Filipinas, fueron países donde predominaron el sector privado se desarrolló precisamente con gobiernos dictatoriales. Es decir, que la empresa privada no es una garantía de existencia de la democracia. Y también, por lo tanto, la evidencia no corrobora la hipótesis, sino que se trataría de una corroboración o contrastación o afirmación de carácter mixto. Un sexto factor importante que consolidaría la democratización en los países que están en este proceso de transición o de consolidación democrática sería la existencia de una clase media. Hay que promover la existencia de una clase media. Hay algunas hipótesis que afirman que los países económicamente polarizados entre ricos y pobres, y generalmente pocos ricos y una gran masa de pobres, sin una clase media hay menor probabilidad de una democracia. ¿Cuáles son las razones? Las razones son que los ricos se servirán de la economía para dominar a los pobres, al tiempo que los pobres aspiran a expropiar a los ricos. Se produce una polarización y una, podríamos decir, no reconocimiento, no legitimación, ¿no?, por parte del rico del pobre y del pobre del rico. Una relación de conflicto. Sin embargo, con la existencia de una clase media formada por pequeños propietarios de tierras, negocios, viviendas, etcétera, la democracia sería más favorable, pues sus miembros están interesados en su propia seguridad económica, libertad de empresa, que subsista el imperio de la ley, y un gobierno responsable ante los ciudadanos. Sobre esto hay una contundente evidencia histórica que confirma la hipótesis, pues las tendencias democráticas que se desarrollaron en Gran Bretaña, en Estados Unidos y en Francia en los siglos XVIII y XIX, se debieron principalmente a las presiones de las clases medias contra la monarquía decadente y una aristocracia que ya se encontraba económicamente estancada. En el siglo XX, algunos segmentos de las clases medias han representado un papel importante también en la lucha por los derechos políticos en países que han sufrido sobre todo dictaduras, como son los países latinoamericanos, algunos europeos y asiáticos. Si bien entonces es importante la existencia de una clase media en el proceso de democratización, así como para consolidar una democracia, esta evidencia histórica de la cual hemos hablado presenta también algunas excepciones, como es el caso de la Alemania de Weimar durante la crisis económica de los años 20 y 30. El régimen democrático dio paso con el apoyo de la clase media a una dictadura al apoyar en las elecciones parlamentarias al partido nazi. Por ello, la evidencia es nuevamente mixta, porque esta evidencia histórica muestra que no siempre la clase media apoya la democratización, sino que en este caso hubo un apoyo a un régimen fascista. Bien, vamos a ver un estoy buscando el séptimo. Parece que el séptimo condicionamiento, ¿no? Es una población, un grupo desfavorecido. Tener el tercer factor o condición es la existencia de grupos desfavorecidos, tanto en términos económicos y sociales, que apoyen el proceso de democratización. Y dentro de este grupo, pues podemos incluir las minorías étnicas, los sectores de extrema pobreza, y dentro de los desfavorecidos sociales podemos incluir también a las mujeres, ¿no? Es un sector muy importante que debe estar, no puede ser excluido en el ámbito de la democracia. En la medida en que este sector se encuentra incluido, podemos decir que vamos a desarrollar una democracia mucho más fuerte, y la vamos a consolidar. Si una democracia no ofrece garantías para salir de la pobreza o para evitar la discriminación, no representará a todos, y por lo tanto vamos a producir una democracia débil, inestable, donde se van a producir movimientos políticos violentos y antidemocráticos, y vamos a crear conflicto. Esto es así, y la evidencia nos muestra, por un lado, que en el Reino Unido, en el siglo XIX y XX, donde la expansión del derecho a voto y la participación política a la clase trabajadora primero a la clase trabajadora y luego a las mujeres, les hizo comprender que la democracia era el único método legítimo para remediar sus penurias, rechazando la revolución y las dictaduras. La incorporación de esta clase desfavorecida, ¿no? El no dejarla marginada, les hace fortalecer la democracia, porque les hace ver que la democracia es imprescindible para remediar sus males, su discriminación, su marginación y sus penurias económicas. En el caso de Francia y Alemania, el desarrollo de la democracia fue más lento, pues la mayoría de los trabajadores tenían razones para sentirse excluidos del proceso político, y este sentimiento de alienación encontró su expresión en el apoyo que hicieron, en el caso de Alemania, a los partidos fascistas, estamos hablando, ¿no es cierto?, de la tanto de la Primera como la Segunda Guerra Mundial, y en el caso de Francia, en el apoyo y en el caso de Francia, aunque fue más tardío, en el apoyo a partidos comunistas. La evidencia sugiere que en países donde la marginación social es importante, si los desfavorecidos no tienen esperanza que puedan mejorar su suerte apoyando a partidos políticos democráticos, la democracia seguirá siendo muy endeble. Una opción octava para la democratización, o bien para obtener una democracia consolidada y fuerte, es la participación de los ciudadanos. La participación de los ciudadanos a través de la sociedad civil y la cultura política democrática. Cuando hablamos de participación de los ciudadanos, sociedad civil y cultura política democrática, estamos hablando en primer lugar de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen un papel muy importante en la participación de los ciudadanos, porque son su principal vínculo organizativo y vínculo organizativo con la sociedad. Por lo tanto, para los ciudadanos, los partidos políticos son muy importantes, y no solamente son importantes son importantes igualmente para los que participan en un partido político, es decir, para los militantes. Cuando se habla de democratizar los partidos políticos, esto es importante. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a que los ciudadanos tienen que participar mejor en un partido político. En la mayoría de los partidos, nos dice Sodaro, los militantes no tienen acceso, o, bueno, los ciudadanos en general, perdón, en los asuntos internos, pues estos son controlados por políticos profesionales. No obstante, esto es lo que sucede en la realidad. No obstante, de forma excepcional, hay partidos políticos en otros países, como por ejemplo los Verdes, y en el caso de España, es el caso, por ejemplo, de Podemos, en que se ha intentado una mayor participación de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, en las discusiones en las discusiones y decisiones políticas, incluso en la elección de sus representantes, como por ejemplo del secretario general, ¿no?, y el resto del consejo ejecutivo. El partidismo se define como el grado de identificación ciudadana con un partido político, y nos dice Sodaro que está en decadencia en la mayoría de las democracias consolidadas, pues los índices de afiliación partidistas han descendido notablemente. Los partidos siguen siendo indispensables para el funcionamiento de la democracia, sí, con todos sus deficiencias. ¿Por qué? Pues proporcionan opciones reales a los electores y permiten que el gobierno y las asambleas legislativas se puedan articular en instituciones operativas. Por lo tanto, las democracias jóvenes necesitan partidos políticos y partidos políticos fuertes con los que sus electores se identifiquen. Y mientras más opciones representan en la sociedad, mucho mejor. Para maximizar la participación ciudadana, vamos a requerir, además de los partidos políticos, vamos a requerir una sociedad civil dinámica, activa y fuerte. ¿Qué es la sociedad civil? La sociedad civil son los ciudadanos organizados en asociaciones independientes a las del Estado. No incluye, por lo tanto, generalmente, a juicio de los autores, a las empresas y partidos políticos, aunque una definición amplia sí los incluiría. Para otros, que para otros autores sí los incluiría, es decir, incluiría a los grupos de interés, como los sindicatos, asociaciones empresariales, etc. La clave es que la sociedad civil está formada por organizaciones creadas por los ciudadanos y a las que estos se incorporan por decisión propia, sin la intervención de las autoridades públicas. Pueden tener distintas finalidades, son muy heterogéneas. Las asociaciones de la sociedad civil son muy heterogéneas porque son muy diferentes sus finalidades. Pueden tener finalidades políticas explícitas, finalidades religiosas, finalidades étnicas, finalidades de la defensa de intereses particulares, como por ejemplo el derecho a la vida, al aborto, a la salud, a la defensa del medio ambiente, al apoyo a las víctimas del terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es ampliamente aceptada la hipótesis que cuando más se involucran los ciudadanos en estas asociaciones voluntarias, hay más probabilidades que la democracia se afiance, pues adoptan hábitos de organización, cooperación y confianza fundamentales, que son fundamentales para el mantenimiento de las instituciones y procedimientos democráticos, a la vez que contribuyen a la cohesión social. Es realmente las asociaciones reestructuradas, que surgen de la sociedad civil, son una fuente muy importante de aprendizaje de cultura política. La participación ciudadana, vamos a continuar con la participación ciudadana, que decíamos que requiere, según nuestra hipótesis, una sociedad civil fuerte y dinámica. Para poder confirmar esta hipótesis, podemos buscar evidencia en la historia. En el Tratado sobre la Democracia en América, del pensador Tocqueville, entre 1835 y 1840, muestra cómo la amplia serie de asociaciones en los inicios de la formación de la democracia en Estados Unidos tuvieron una gran influencia en la consolidación de una democracia fuerte, como es la estadounidense. Sin embargo, siglo y medio después, en los estudios de otro pensador, no francés, en este caso americano, Robert Putnam, en su libro Bowling Above The Collapse and Revival of the American Community, que habla del colapso y parálisis de la comunidad americana, o del colapso y surgimiento, ¿no?, de la comunidad americana, esto desde el año 2000, se aporta evidencia empírica de la disminución tajante de la participación asociativa de los estadounidenses dentro de su sociedad. Esto ha implicado una considerable reducción, dice él, del capital social. Y llama capital social a lo que... Y llama capital social, y habla de una pérdida de redes sociales normalmente existentes antiguamente, y normas de reciprocidad y confianza que existían en una sociedad tradicional como la de principios de siglo, lo cual va a tener consecuencias negativas en la calidad de la democracia, e incluso habla de consecuencias negativas en una prosperidad económica. Entre las causas de la disminución de la implicación cívica actual en Estados Unidos radica en que no hay tiempo para asistir a estas asociaciones, porque trabajan los dos, habitan en suburbios que están aislados del resto de la población, se concentran en la televisión, en los medios electrónicos, que son generalmente de divertimentos, etc. La participación de la sociedad civil es muy importante, históricamente, como decíamos, para la conformación de la democracia, y esto lo muestran algunos ejemplos en Europa, como fue la consolidación de la democracia en Polonia y la República Checa, ¿no? Todos sabemos el papel tan importante que jugó el sindicato Solidaridad en Polonia en defensa de los derechos democráticos y en la búsqueda hacia una democracia frente a la Unión Soviética. Lo mismo ha sucedido con los movimientos de resistencia en la República Checa, y todos recordamos pues también la Primavera de Praga que se desarrolló en dicha república. Un noveno factor constituye o condicionamiento para obtener una democracia o para la democratización y consolidación de una democracia es incrementar la educación y libertad de información. Se plantea la hipótesis que cuanto mayor sea el nivel de instrucción de la población, esta se apoyarán más los valores y procedimientos democráticos. Al mismo tiempo, junto con el mayor nivel de instrucción de la población, no es suficiente. Igualmente, la democracia requiere libertad de expresión, libertad de circulación de la información y capacidad de los ciudadanos para poder procesar dicha información. Y en este sentido está ligado, ¿no?, con la educación, porque la capacidad para procesar la información implica pues tener unos niveles de educación. Entonces, el nivel de participación ciudadana dependerá mucho de la disponibilidad inmediata de la información y de tener una buena educación. Históricamente respaldan esta hipótesis la evidencia o la experiencia de las democracias de Gran Bretaña y Estados Unidos, donde la democracia fue impulsada por élites sociales con altos niveles de educación. Las universidades en el siglo XVIII y XIX alentaron estudios sobre filosofía política y debates rigurosos, permitiendo e incluso las monarquías permitieron, en el caso de Gran Bretaña, una mayor libertad de prensa. Todo esto ayudó, toda esta educación, mayor nivel de educación y mayor libertad de expresión ayudó a la consolidación democrática de estos dos países. Las democracias consolidadas tienden a tener niveles más altos de alfabetización y educación secundaria que los sistemas no democráticos. Esta es nuestra hipótesis, pero claro, esta hipótesis tiene una excepción, con la importante excepción de las dictaduras comunistas. En este caso, la educación sin libertad de información no puede estar relacionada con la democracia. En la Unión Soviética y en Cuba se aumentaron enormemente las oportunidades educativas. Sin embargo, como el debate de las ideas políticas estaba prohibida, el nivel de participación ciudadano era muy escaso. Es decir, tenemos países con un alto nivel de educación y oportunidades educacionales, pero al estar prohibida la libertad de expresión, pues la participación ciudadana va a ser escasa, y si es escasa, pues no hay democracia. Entonces, en general, hay una estrecha relación entre democracias estables y niveles educativos elevados. Junto a ello, debe haber una pluralidad de fuentes de información. Por último, tenemos la condición décima, un entorno internacional favorable. Los factores antes enumerados los factores que antes hemos enumerado son factores internos. Ahora estamos aludiendo al contexto internacional. ¿Puede influir en la perspectiva este contexto internacional, este contexto exterior al país, al Estado, puede influir en la perspectiva de surgimiento o consolidación de la democracia? En primer lugar, bueno, vamos a ver algunos ejemplos de cómo influye, cómo ha influido. Por ejemplo, la herencia colonial puede influir como legado democrático en el caso de Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda e India. Ellos tuvieron un legado democrático de Gran Bretaña y este legado democrático de Gran Bretaña les ayudó a convertirse en democracia. Aunque no todas estas antiguas colonias, como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, no con todas las antiguas colonias se dio exactamente igual. Se convirtieron en democracias, como por ejemplo no fue el caso de Pakistán, Malasia, Singapur y otras excolonias. La guerra suele también tener efectos negativos en las democracias, la mayoría de las veces. Los liderazgos, porque estimula los liderazgos fuertes y centralizados que requiere una guerra, que va a dejar más espacio en los órganos de decisión política a los militares que a los partidos políticos. Y tampoco quedará espacio para la libertad de prensa o la expresión abierta. En cuanto a la evidencia empírica, la Segunda Guerra Mundial, si bien trajo la democracia a países como Alemania Occidental y Japón, con la tutela, bueno, la Segunda Guerra Mundial es otro caso de guerra, y si bien trajo la democracia a países como Alemania Occidental y Japón, con la tutela de las democracias vencedoras de Estados Unidos y Gran Bretaña, provocó el nacimiento de la Unión Soviética con una serie de países dentro de su órbita que no son precisamente regímenes democráticos, sino no democráticos. Lo paradójico ha sido que tras la Segunda Guerra Mundial, cuya finalidad era la búsqueda de la democracia, algunas potencias como Estados Unidos y el Reino Unido, frente al temor de la influencia comunista de la Europa del Este, reforzaron en algunos casos dictaduras en países como la franquista, en el caso de España, y contribuyeron igualmente a sostener dictaduras terribles en el caso de algunos países de América Latina. Bien, como ya son las 1, 2, 3, las 3 de la tarde, vamos a terminar aquí y vamos a dejar la última parte, que es, son unos 5 minutos, 10 minutos, para la próxima sesión, que será el próximo martes, donde hablaremos de un capítulo más de Sodaro, y yo creo que con ello estaremos dando pues una visión bastante importante de los capítulos que están dirigidos a los alumnos de este curso. Bien, veo que no tengo a nadie conectado, no lo sé por qué, no sé si habéis podido obtener, habéis podido entrar, si alguien ha podido entrar, por favor que me lo comunique, y si no ya me encargaré yo de saber qué es lo que ha pasado. Muchísimas gracias, en cualquier caso, hasta el martes próximo a la misma hora, a las 8.